Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, sed bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Yo soy Gaiska y a mi lado tengo a mi Player 2, Aitor Marañón. Hola Aitor.
Hola Gaiska, ¿qué tal?
Por último, pero no menos importante, enfrente de mí está Íñigo, a los mandos de los micrófonos que tenemos delante. Sin más dilación, comencemos. Comenzamos por la sección de noticias publicadas en la web, que en este caso no tenemos más que una. Pero la vamos a comentar igualmente, Íñigo abucheando de fondo. Yo os voy a ir comentando todo lo que haga Íñigo, porque a lo mejor no lo oís muy bien, yo que sé. Está muy lejos.
Sí, se oye, sí.
La primera noticia que tenemos, la única noticia que tenemos, es la de Godfall, que es uno de los primeros juegos que va a salir para PlayStation 5, creado por Counterplay Games y Gearbox. Y la mecánica de juego, digamos, el tipo de juego es un slasher shooter, o sea, slasher looter, perdón. Hemos discutido sobre esto antes del programa y aún así me sigo equivocando. Y tenemos que explicar una cosa aquí, que es la diferencia entre loot y looter. Que loot es las cosas que compras dentro de un videojuego en medio de una partida con el propio dinero del juego, sin poner tu dinero real. Y looter es pagar con dinero real por cosas del juego. Aunque, si no se ha entendido muy bien, si hay una descripción mejor, tenemos aquí al señor de terminología, Aitor Marañón, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, o sea, a ver, que terminología sí, pero que estoy en segundo, joder, que llevo 2 años en esto. A ver, la diferencia está, es que a este hombre le explica las cosas y lo entiende a la mitad, macho. Vive en un mundo de yuppie y le explica a la mitad. La diferencia es muy clara. Loot es todos los artículos que encuentras durante el juego que son consumibles y que los encuentras de forma gratuita o pagando dinero propio del juego. Es decir, por ejemplo, en juegos clásicos como Pokémon, tienes loot que pueden ser las Pokéballs que encuentras alrededor del juego, en mesetas y demás que están por ahí, y luego tienes las tiendas donde puedes comprar pociones, puedes comprar cuerda o vida, etcétera. Luego los juegos looter son los juegos que para mí son detestables, que son los pay to win, son los cuales, por ejemplo, los CSGOs, los FIFA son bastante claros. Esto que intenta ahora mismo el gobierno regularizar, que son aquellos juegos donde tú pagas dinero real por contenido del juego, pero dinero real por contenido y mejoras del juego, es decir, un pay to win. Tú lo que haces es dar tu tarjeta de crédito al juego para comprar diferentes mejoras, pero claro, te estás gastando dinero en un juego mejoras, que igual ese juego te estás gastando un dineral por ser el mejor en un juego, que a lo mejor en 2 años se va o ya no está de moda.
Muchas gracias, Aitor.
De nada, hombre.
Aparte de eso...
Gracias, Íñigo.
Aparte de eso, tenemos que comentar que tiene muy buenos gráficos y muy buenas físicas también. El estilo de juego es muy rápido, con mucha acción. Podría decirse que es del estilo de Warframe, por las mecánicas, sobre todo el arte también, pero no tanto. Y por último, un punto muy importante, que es que hoy en día los juegos son todos, o prácticamente todos, de competitivo. Todo es de competir, de quién es el mejor, es todo de acabar con el enemigo. Y este juego se ha creado con una intención más cooperativa, más de pasarse misiones y tal, cooperando con gente, ayudando y construyendo una sociedad mejor y una comunidad mejor en este videojuego. ¿Qué te parece eso, Aitor?
Me parece que puede ser objeto de debate, porque está bien eso de que tú hagas competitivo, está bien de que te lo definan así, pero al fin y al cabo, aunque tú hagas algo, va a ser... ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale, perdón. Que, no sé, estoy viendo cosas
que... Hay que disimular las pausas. Es que está viendo varias pausas en este podcast. Yo lo quiero contar. Porque aquí, Gaiska, el señor, no estoy siguiendo Operación Triunfo, me ha señalado a uno de los concursantes de Operación Triunfo. Yo estoy viendo el 24 horas en una tele que tenemos en el estudio porque...
¡Dale paso, di quién es!
Es Hugo.
Por favor.
Pero porque la técnica de este podcast no es lo suficientemente challenging para mí. No es... No, necesito loot boxes en este podcast o algo.
¿Ya?
Sí.
Vale, gracias.
¡Ya estoy contento!
Bien, ya lo noté, ya está el niño contento.
Espera.
Tengo un podcast de Operación Triunfo. Cruza la pasarela.es. Chao.
Vale, gracias.
En Euska Digital, más spam, tranquilos.
No, eso está fuera.
Sí, sin depe.
Vale, lo que iba diciendo. El problema de que tú te lo vendas así es que no le veo sentido, porque básicamente me lo vas a vender como que es un cooperativo, pero yo voy a cooperar con quien mejor me venga. Entonces va a ser al fin y al cabo...
¿A qué te refieres con cooperar con quien mejor te venga?
Pues que si, por ejemplo, tengo un nivel 5, yo por mucho que me vendas que hay que cooperar con él, le voy a abandonar a la primera que vea. O sea, me da igual que... No sé cómo es la mecánica del juego, porque solo he visto un tráiler y he visto un poco de información, pero lo que quiero decir es que... Eso de que me vendas de que va a ser cooperativo a estas alturas de la humanidad, no me lo creo. O sea, no me creo nada. ¿Va a ser cooperativo? Sí. Pero va a ser al nivel cooperativo de jugar por equipos en un juego de Call of Duty. O sea, ¿tienes que ayudar al otro? Sí. ¿Le vas a revivir? Sí. ¿Al momento en el que puedas abandonarle, le vas a abandonar? Está clarísimo que sí. ¿Le puedes robar el loot? Está clarísimo que sí. O sea, a mí eso de que me vendas un juego cooperativo, no me lo creo para nada.
Pues yo creo que sí, por una razón. Porque de lo poco que he leído... son necesarios todos los personajes, o sea, todas las personas que estén en el mismo equipo para pasarse la misión respectiva o lo que sea. Entonces, a fin de cuentas, a mí me parece que es una muy buena idea, porque no se suele apostar por muchos juegos de este estilo. Y los juegos que suelen ser de cooperativo, por lo menos, no son juegos tampoco con estas mecánicas, ni de este estilo, ni con este arte, por así decirlo.
Ya, pero habrá que verlo, ¿eh? Porque una vez que entre la gente ludada, una vez que entre la gente que va a buscar la excelencia, está claro que la competitividad se va a notar y está claro que va a ir al caso de... va a hacer lo que mejor me convenga y, por lo tanto, ese espíritu de compañerismo que están intentando buscar, yo es que no lo voy a ver hasta que no lo vea. O sea, me va a costar mucho verlo y aún así voy a dudar hasta el final.
En conclusión, esperamos evolución del juego.
En conclusión, espero el juego. Es el de los primeros juegos de Play 5 anunciados exclusivos de Play 5. No sé si es exclusivo, pero prácticamente exclusivo de Play 5 que he visto. He visto el juego. Tiene buena pinta de gráficos, pero estoy esperando a verlo porque me parece que va a ser otra copia de típicos juegos y que la gente los va a asociar mucho a otros juegos y que al fin y al cabo va a caer como un juego olvidado o un juego que vas a comprar gratis en cualquier tienda dentro de 5 años. La segunda noticia que tenemos en el día de hoy, aparte de las secciones de las que luego hablaremos, es la llegada del mando DualShock 4, los botones dos traseros que les han puesto, que actualmente, es que lo voy a decir ya porque me parece una barbaridad, está por 30€, que lo que básicamente es un dispositivo medio táctil, medio no, el cual se lo conectas a los cascos de los mandos DualShock de Play y lo que te hace es te añade dos botones traseros para usar, depende de los usos que le quieras dar, pero los usas de gatillo. Es el acercarse a un mando. Los mandos profesionales tienen botones gatillos atrás, pero esos por mandos profesionales no bajan de, prácticamente de los 100€ y son profesionales, o sea, son buenos mandos, pero lo usa gente ya con un nivel de competitividad y estos cuestan 30€ y la verdad es que son, o sea, me parece 30€ por algo que tendría que haber llegado hace 2 años y que además ahora no sé por qué lo sacas ahora si lo que vas a sacar es a Play 5. O sea, la Play 4 está claro que va a ir en picado con los años. O sea, aún se va a mantener porque la Play 5 es relativamente nueva. Pero está claro que ya nadie juega a la Play 3 estando a la Play 4. Nadie mucho menos juega a la Play 2 ni a la Play 1. Entonces, con los años, la Play 5 va a caer y ya sacas ahora un dispositivo mientras todo el mundo va a hablar de la Play 5. Entonces, 30€ por esto, por dos gatillos de detrás, que encima a saber cómo funciona, porque no se puede probar, pero a saber cómo funcionan, a saber si el tacto es suave, a saber si a la hora de jugar es una posición natural, me parece una cagada nivel estratosférica de Sony de Play a la hora de sacar a estas alturas este aparato. No sé qué opinas tú.
Pues mira, yo hay una cosa que me parece mal, porque yo cuando oí lo de botones traseros para el DualShock 4, yo el precio ya sabía que iba a ser una burrada, porque es lo que hay, es algo nuevo, es PlayStation, es Sony. Pero cuando me enteré de que eran nada más que dos, y que ni siquiera eran nuevos, no es que tú puedas añadir dos botones nuevos y puedas cambiar funciones, puedas hacer otras cosas, no, es que te sustituye otros botones. O sea, si por ejemplo tú la X la usas mucho en un juego, la pones atrás, ya si no pierdes el control del joystick para darle a la X. Pero tú puedes seguir usando esa X. O sea, en el sentido de si tú en un juego le pones una mecánica a la X, aunque le des atrás, aunque le des al X normal, va a hacer lo mismo. Entonces no son dos botones más, es sustituir dos botones.
En teoría lo que es en teoría la funcionalidad perfecta o la ideal que buscan los de Sony es que son unos mandos que están añadidos detrás y que son de tacto. No es como el gatillo que no hace falta presión, simplemente es de tacto, como pueden ser, por ejemplo, los botones de las X y demás, es de tacto. Por lo tanto, intenta quitar esta funcionalidad que tienen los gatillos de tener que agachar, hacer fuerza en los mandos para que los gatillos vayan bien. O sea, los gatillos, tú cuando juegas a la Play o a cualquier mando, tienes unos gatillos detrás que tienes que hacer fuerza hacia abajo para poder meterles presión. Esto es totalmente lo contrario. Esto simplemente son botones que si vas, mantienes pulsado o pulsas, puede hacer la función de cualquier botón. El uso que le dan o que informan que le pueden dar son dos. Uno, a nivel de gatillo, es eso, para quitar a las personas que no les gusta el tener que presionar los gatillos. O dos, aquellas personas que usan, que juegan a juegos de lucha para realizar combos de manera más sencilla. Pero me sigue pareciendo una barbaridad tanto el precio para algo que no me parece para nada funcional. O sea, no me parece nada funcional. No sé qué opinarás. No sé si...
Sí, o sea, es que tienes razón además. O sea, pero completamente. Primero lo que tú has dicho, que viene tarde. Y mi pregunta es, si estás vendiendo esto para que no haya que hacer presión a los gatillos, ¿por qué ha evolucionado el mando de PlayStation, que al principio los gatillos no eran gatillos, eran botones, ha pasado a ser gatillos?
Porque ha habido una transición de personas que... O sea, a la gente no le gustan los botones y prefieren los gatillos. Porque los gatillos, al principio, que yo recuerde, en los principios años, eran prácticamente exclusivos casi de Xbox. Porque al principio los primeros gatillos de Play eran, no tenían gatillos, solo Xbox tenía gatillos. Y luego ha ido evolucionando hasta conseguir Play gatillos. Pero los competitivos siguen sin convencerle eso de tener gatillos detrás. La están buscando eso y lo que están intentando vender es... con esto ahora eres un pro. Pero en realidad está bien. Es una bomba de humo para decirte gástate 30 euros por algo que es realmente incómodo, algo que no te va a gustar y algo que me haga a mí ganar dinero, pero a ti te quite jugabilidad.
Aparte de lo que tú has dicho, los mandos profesionales no bajan de los 100 euros. Pero a fin de cuentas, un mando de PlayStation que te cuesta 60, 65 pavos más esto... se te planta en 90-95, así que yo creo que incluso te rentaría más cogerte uno profesional si realmente quieres jugar, digamos, de esa manera competitiva.
Claro, es la bomba de humo de te hacemos ahorrar 20-30 euros por algo para que intentes hacerte profesional e intentar recrear tu profesionalidad, pero es que es un vendehumos que lo han sacado para ver si sacan algo y punto. O sea, es una piedra al aire, y yo creo que viendo el panorama es una piedra al aire que les va a dar en la cabeza fijo.
Sí, es que a fin de cuentas tienes razón. Eso sí, una cosa que tengo que destacar positivamente es el diseño. Porque no molesta en las manos, no hace que el mando pese mucho más, porque pesa...
A mí sí me molesta en las manos.
O sea, en sentido de...
Yo creo que sí molestaría en las manos porque lo veo muy extravagante y muy alto. Y me va a costar, o sea, no veo...
Pero si tú la parte de atrás no la usas, normalmente tú coges un mando, no usas la parte de atrás.
Sí, pero no me voy a acostumbrar a... Creo más fácil, veo más fácil el mover los pulgares para mover los diferentes botones y pulsar botones y usar gatillos que tener que usar los dedos anulares para moverlas, para pulsar. O sea, no sé, no. Me tendría que jugar mucho para gustarme, pero a día de. Viéndolo visto, es que sé que lo voy a jugar dos veces y voy a decir, por favor, quitarme esto y volverme a lo normal.
Eso sí, en mi opinión, es bastante más cómodo darle a un botón, o sea, poder tener constantemente, digamos, el dedo encima de un botón. Y luego cuando pulses cada acción y que no sea táctil, que directamente según tocas la pantalla,
sí,
automáticamente
sí.
Haga lo que sea.
Sí, eso sí. Pero es que sigo prefiriendo los gatillos, la verdad. Me gustan mucho más gatillos, soy muy de mando de Xbox. Siempre lo he dicho, siempre me ha gustado mucho más Xbox que Play. Y sigo pensando que esto es una cagada como una catedral, la verdad.
Yo soy también de gatillos, pero tengo amigos... Que son más, digamos, de usar R1 y L1 y alternan con gatillos siempre por lo mismo, por velocidad de reacción. ¿Que puede ser mejor? No te digo yo que no, pero yo siempre he sido de gatillos y no creo que lo cambie ahora, porque yo estoy muy acostumbrado a los gatillos y me sería muy difícil acostumbrarme a botón.
Bueno, Bueno, este ha sido el repaso a las dos noticias que tenemos un poco planeadas para este. Y ahora vamos a hacer un repaso así un poco general a lo que se nos viene encima durante febrero y marzo, que no es poco, ¿eh? O sea, hay una lista bastante amplia de juegos que se vienen. Y nosotros hemos querido recalcar un par que, a nuestro parecer, son los más... No los mejores, pero a nuestro
parecer,
los más accesibles para el público y los que más van a gustar y los que más van a estar para quedarse, porque siempre es verdad que en estas alturas, estas fechas, siempre hay gente que saca juegos y saca juegos, pero claro, son juegos que en ningún momento van a... son one shot, vienen y se van. Entonces, vamos a hablar de los pequeños juegos. Y empezamos con el Dawn of Fear, que ha salido ya, porque tenemos este podcast está preparado desde hace un par de semanas y vamos un poco atrasados, pero vamos a hablar de Dawn of Fear, que sale, que ha salido ya el 3 de febrero en concreto, y es un survival horror que se parece mucho a Resident Evil en Silent Hill, que es para PS4 y que nos cuenta la historia de Alex, que es un chico que cuando vuelve a su ciudad pues descubre que algo ha pasado, que no hay nadie alrededor. Y que eso es un misterio, porque está todo lleno de virus, está todo lleno de mierda, está todo abandonado. Y dice, capachao, y mi familia, y mi gente, capachao. Entonces, tú eres este hombre, y ahora, investiga, muévete, enciende la luz para que no te asustes. Por si acaso, yo se lo aviso, enciende la luz que viene susto. Ahora, ahí lo dejo. Horror. Ya sabéis cómo es, Resident Evil, Silent Hill, sabéis cómo es. Es un juego bastante... tiene buena pinta para los que os guste este género. Y lo único es lo único malo, y lo seguiré diciendo, es que me cago en mi puñetera vida con la puñetera exclusividad, y que sea solo para Play, me revienta.
Qué asco le da, siempre tiene el mismo problema.
Es que la exclusividad me revienta mucho, por favor. Siguiente juego, es que a ver qué más tenemos.
Siguiente juego, tenemos el Pokémon Home. No es como tal un juego, hay que recalcarlo. No es como tal un juego, es un accesorio para un juego. El Pokémon Home, digamos que es el nuevo banco Pokémon que salió en la 3DS, que lo bueno de ahora es que podemos llevarlo en el propio móvil, porque está disponible para Nintendo Switch, pero también para Android y para iPhone. Lo que tenemos es un banco donde guardar todos nuestros Pokémon y donde hacer intercambios, transferirlos al profesor, diferentes, podemos hacer diferentes cosas. Eso sí, de momento las ediciones compatibles con este banco Pokémon son limitadas. Se limitan a Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, Pokémon Escudo y Espada. Se supone que en un futuro se añadirá la opción de Pokémon Go. Y lo que tenemos aquí son 200 cajas con un espacio para 30 Pokémon en cada una, con un total de 6.000 Pokémon.
O sea, una puta mierda.
La verdad es que depende para quién sí, es muy muy poco. Y fíjate que ya lo ha dicho mucha gente, ¿eh?
Además, es que has cogido los dos peores juegos de Pokémon casi de la historia, o sea, por favor, esa puta mierda.
Los más nuevos, esto lo han decidido ellos, no yo.
No, pero Sol y Luna está menos, está decente, pero es que Let's Go es una mierda, porque es el remake del remake del remake del remake del remake. Y Escudo y Espada es que da sida esos diálogos, o sea, da mucho sida, la verdad. No,
bueno,
gusta
a mí, me gusta que tengas esa facilidad del móvil, y eso está muy bien.
A ver,
eso sí, solo hay un problema.
Es que una caja de PC, gracias, pero esto...
No, pero solo hay un problema, y es que claro, en Nintendo Switch lógicamente puedes hacer mucho más de lo que puedes hacer en móvil. Entonces, claro, ellos lo que buscan es, mira, puedo sacar el móvil en cualquier momento y transferir este Pokémon. ¿Por qué lo voy a transferir ahora? No lo sé, pero puedo hacerlo.
A ver, puedo entender que la gente busque el transferir en eventos, etcétera, que te encuentres a alguien que está jugando a la Switch y dices, oye, ¿te quieres este intercambio de Pokémon? Ya hacerlo al momento. Puedo entender esa función, pero aún así me parece... Prefiero hablar del siguiente juego porque...
Venga,
Pokémon,
pasamos.
La verdad...
Siguiente, Aitor.
Está de traca. El siguiente juego es Dreams, la verdad. Tengo muchas ganas. Ha salido ya, el 14 de febrero. Salió el Día del Amor, porque este es un juego que es un amor a los videojuegos. Es un amor a los videojuegos, porque... ¿Tú has jugado al Little Big Planet?
No, pero he visto bastante. He visto bastante. No me sale ahora. O sea, he visto bastantes horas de gameplay.
Es muy parecido, pero bastante más chetado. Porque es un. Hay dos juegos, ahora no recuerdo el nombre de cuál. Había un juego que es básicamente. Tienes dos juegos y los puedes juntar para hacer otros tipos de juegos. Y luego el Little Big Planet, que es básicamente crear un mundo. Y Dreams es eso, es básicamente Unity o cualquier motor. Unreal, cualquier motor de creación de videojuegos, pero sin tener que saber de videojuegos. Es la leche. Es más, está para Play y lo he visto. Y he visto cómo un pavo ha cogido y ha recreado el Mario World en la Play. Me he quedado loquísimo, te lo juro. Ha recreado Mario para jugarlo en la Play.
Pero con el mando. de PlayStation.
Que sí, ha hecho Dreams, ha empezado a hacer su mundo, en plan en Dreams, y ha hecho de tal manera que ha conseguido recrear Mario en la Play. Me ha dejado loquísimo.
Yo solo he visto en un gameplay de un tío en YouTube. Pero tú estás hablando de Super Mario 64.
Sí. Lo ha recreado de tal manera, pero joder, yo lo he visto y digo, hostia, sí, no, para Dreams me parece una puta bañada que hayas creado eso.
El punto de partida era muy bueno y el concepto del juego de rollo haz lo que te salga y puedes hacer de todo y ahí de todo, está muy chulo.
Sí, es un juego que me encanta porque te gustan los shooters, haces un shooter. Te gustan las plataformas, un plataformas. Te gusta el de miedo, haces uno de miedo. Haces lo que te dé la gana sin tener que saber de programación. O sea, me hubiese ahorrado 2 años de carrera con este juego, la verdad.
No, pero a mí me gusta una cosa y es que no te lo venden así. Porque claro, tú puedes decir, oh, mira, te estoy vendiendo un juego para que hagas juegos. Pero te lo venden de una manera, en ese sentido, mucho más emocional, mucho más... te voy a tocar la patata.
A
o
ver,
sea,
te van a tocar la
te venden como puedes recrear tus sueños aquí y hacer lo que te dé la gana.
Pero en el fondo es eso, es un motor de crear tus juegos, pero bastante, bastante chido y bastante nice para lo que es, ¿eh? Me parece muy guapo el juego. Y volvemos a lo mismo, exclusivo para Play. Mal.
¿Con qué? Coméntanos, ¿con qué accesorios se puede jugar a esto?
Pues
porque esa es muy buena. Porque claro, no se limita solo al mando.
Puedes hacerlo con DualShock, puedes hacerlo con VR, puedes hacerlo con Move, o sea, puedes hacerlo con toda la gama de Play, pero mal, solo de Play, mal. Aprender, la gente ya no juega a la Play, juega en PC. Os digo en serio, si las empresas como Sony, Nintendo, etcétera, hiciesen una plataforma de comprarse algo como hace Xbox para jugar en PC y a la vez en Xbox, si hicieses eso, te juro que ganaríais una de ventas pero impresionante. Yo, si pudiese jugar a la Switch en el PC, te juro que me gastaría todos los juegos, me compraría todo el catálogo de Switch, así te lo digo. Y acabando ya con esta lista y estando ya casi al día, porque estamos a 21 hoy, pero vamos a hablar de un juego que ha salido justo el 19, así que Gaisca, háblanos de este juego, por favor.
Pues mira, el juego se llama The Suicide of Rachel Foster, que es un juego emotivo, de modo historia, con toques de terror, que digamos, te lleva a 1993 a una historia de familia que salió mal por lo visto, dos familias enfrentadas, y es una historia de traición, un suicidio y... personas enfrentadas, como ya he dicho, y que años más tarde la protagonista pues intentará arreglar el asunto, pero ciertas circunstancias la encerrarán en un hotel y con la ayuda de Irwin, que por lo visto es su compañero, descubrirá la verdadera historia. A mí me parece muy bien porque, digamos, es ese, o sea, mezcla muchas cosas. Es un juego, como ya he dicho, emotivo, modo historia, toques de terror y podría decirse incluso que son puzzles. Pero es que cada vez que veo esto, que veo la descripción y tal, me recuerda a Life is Strange. Y si va a ser una copia, no me interesa.
Life is Strange es de mis juegos favoritos. Creo que es uno de los juegos que más horas he metido. Si es una copia y es medio... me cambias la historia, pero el gameplay es parecido, yo te lo compro.
Pues yo no. Yo no, porque...
bueno, también depende del precio y cómo me lo vendas, pero...
el problema es que, claro, los juegos historia, los juegos de modo historia, por así decirlo, no tienen excesiva interacción, por así decirlo, con el entorno. Depende cuáles también. Pero... tampoco tienen mucha interacción con el entorno. Entonces, yo Life is Strange es el primer juego que he conocido en modo historia y me he quedado con eso desde el principio. O sea, de hecho, no he visto Beyond Two Souls porque no quiero. Me quedo con Life is Strange.
Pues te queda pues mal. La verdad, mal. Otra cosa mal. Hoy hablamos de cosas mal. Ya está mal. Tienes que jugar a los dos. Ah, por favor, no cierres fronteras a estas cosas. Te lo digo muy en serio. Tienes que jugar a las dos. Beyond Two Souls es un juegazo. Prefiero Life is Strange, la verdad, pero a nivel de opinión, no por otra cosa. Y me parece que tendrías que jugar a ambos, la verdad. Tienes que jugar a muchas cosas, o sea, la lista se está haciendo larga, ¿eh? Estás tardando.
Estás tardando tú en hacerme la lista.
Si tienes que escuchar podcast, en plan, verte los podcasts que los publicamos en Spotify, libreta en mano y empezar a apuntar todos los que te digo. O sea, si me tengo yo no te voy a hacer los deberes. Empieza a trabajar de una puñetera vez, coño.
¡Bibi!
Ah, eso es.
Bueno, y por último, gracias. Ya hacemos una referencia a Summer in Mara.
¡Ojo!
Juego que pudimos probar y pudimos hablar con el desarrollador en la Fana Sirius.
Efectivamente.
La Fana Sirius del año pasado.
Tenemos ese especial, para quien no se acuerde, que fuimos a la Fana Sirius de Bilbao este año. Hablamos con muchos creadores, incluyendo el de Summer in Mara. Y la verdad, que fue un jugazo, que jugamos a Gaisca y yo, pero Gaisca tiene una mejor review, porque ya que él hizo la primera review en aquel especial de hace un par de meses... ¿Por qué no nos comentas qué tal está?
Pues mira, como ya dijimos, es un juego en el que el arte está bastante logrado, Eso sí que puede decirse que está algo más enfocado hacia niños, tal vez, porque las mecánicas que tiene, para adultos a lo mejor el juego se volvería algo lento, y tiene una mezcla bastante interesante entre crafteo, aventura y algo de plataformeo, a pesar de que a veces, a lo mejor, en mi opinión, los movimientos puedan parecer algo irreales, pero que a fin de cuentas no intenta buscar el realismo. Se podría comparar tal vez con un poco un Animal Crossing. Podría un poco.
No lo veo, la verdad.
No.
Porque no es de tanta construcción.
No.
O sea, entiendo.
No, eso sí que es verdad.
Entiendo por dónde vas, pero. Creo que hay mejores ejemplos. Ahora mismo no se me ocurre una, la verdad. Pero creo que hay mejores ejemplos para enseñar cómo sería un Summer in Mara que no el Animal Crossing. Podría. No, es que ahora mismo no se me ocurre nada,
bueno,
la verdad.
Aparte ya de mecánicas y arte, la historia básicamente trata de una niña que está en una isla con su abuela y va pues haciendo diversas misiones que son muy corrientes, como pueden ser plantar zanahorias o ir a un monte a encender una antorcha. Y con eso pues podríamos haber hecho una review bastante general, ¿no?
Sí, yo creo que está bien. Es un juegazo, lo hemos jugado los dos. Probarlo, ver los trailers y ya que estáis así, aprovecháis y empezáis a consumir más producto nacional. Como diría el señor de Parasite, este gran director, la barrera entre lo local y lo internacional es tan solo de 5 centímetros, que son los subtítulos. Entonces empezar a jugar al producto nacional, que no es tan malo el producto, los juegos nacionales, y si no, mirar el Blasphemous y ahora mirar cómo va a ser el Summer in Mara. Ya estamos al día, ya hemos pasado de febrero, está a punto de acabar, hoy 21, y vamos con el siguiente mes, marzo, el cual va a ser casi prácticamente mi mes favorito hasta septiembre que salga Cyberpunk, pero es mi mes favorito por las entregas que se nos presentan. Y la primera entrega de todas es Ori and the Will Sweeps, una nueva entrega de Ori and the Blind Forest, que básicamente es prácticamente el mismo juego, porque no va a cambiar nada, salvo que tendrás nueva historia, nuevos enemigos. Es más grande por lo que he leído, tiene más historia. O sea, si la jugabilidad de Ori, yo lo jugué y estuve en unas 10 horas o así para pasármelo prácticamente completo. Este estará, pues, he leído que unas 15, 16 horas en total para pasarte los juegos bien, jugando bien, te estoy diciendo, jugando horas y horas y horas. Y bien hecho por Ori, que repite la misma fórmula de pasarlo con Xbox, porque es un juego de Xbox, pero para que todo el mundo pueda jugarlo, lo pasa a PC. Y qué os voy a decir de Ori, sigue siendo de mis juegos favoritos, me enamoro desde el primer principio, me parece un juego precioso, el arte sobre todo, la jugabilidad me parece estupenda, es un plataformas que me encanta, y ahora la segunda parte, nada más de lo nuevo.
Nos tienes que comentar una cosa de este juego, y es que tiene un sistema Metroidvania. ¿Qué es eso?
El sistema Metroidvania es un sistema, es una forma de llamar a ciertos tipos de juegos que son las plataformas no lineales. Por ejemplo, los Mario han pasado de ser plataformas a Metroidvania. Porque Mario antes era, pues eso, la línea recta en horizontal, de principio a fin a acabar. Podías ir arriba, sí, pero era lineal, o sea, no tenías un mundo donde explorar. No digo mundo abierto, te refiero a un mundo más amplio. Pero, por ejemplo, en los nuevos Mario, en los Odyssey, por ejemplo, tú puedes explorar una isla. Ya empezó con los Galaxy. En los Galaxy tú podías explorar. O sea, no tenías que poner un camino recto hacia arriba o hacia abajo. Podías irte en diagonal, podías coger arriba, abajo, diagonal, otras diagonales, etcétera. Eso es la diferencia entre... Eso es un Metroidvania. Es un plataformas, pero que no es recto, digamos. Ya está, así de fácil. Venga, una cosa más que has aprendido hoy, ¿eh? Fíjate.
Una cosita más. Es que, te repito, el de terminología eres tú.
Ya, pero me estás poniendo unos barrones cada vez que decimos terminología, que voy a traerte mis apuntes o algo, no sé.
Tráemelos, yo encantado. Aparte de eso, pues el arte, que está muy trabajado, cosa que le gusta mucho a Aitor.
Joder, que sí, es que Lori es el precioso, por favor.
Y pasamos al siguiente juego.
Pasamos a otro juego precioso, el cual no sé por qué Íñigo no me ha comentado antes, porque me parece una barbaridad que Íñigo no me lo comente antes, y es el nuevo Animal Crossing para Switch. El cual estoy por comprármelo y estoy por alquilar la Switch de Íñigo por horas para jugarlo. Porque me parece una preciosidad. Sí, acércate al micro.
Ya te la dejo sin necesidad de alquilarla. ¿Qué, me quieres dar pasta? Dámela gratis, pero la Switch yo te la dejo, hombre.
Es
no
que he visto el nuevo Animal Crossing. Por cierto, quiero hacer una punta aquí rapidito. Animal Crossing voy a decirlo así de claro, tiene el mejor fandom del mundo. Porque los fans de Pokémon me ponen un Pokémon.
Ya lo hemos comentado.
Es que vaya puta mierda, es que este Pokémon es una mierda, es que no sé qué. Los fans de no sé qué, es que es una mierda, es que es la misma historia. Los fans de Manos Crossing, ¡nos han puesto escaleras! ¡Vamos! ¡Nos han puesto puentes! ¡Vamos! ¡Hay puentes! Y ahora han puesto de todo. Han puesto un móvil, han puesto una isla. Ahora puedes crear parques, puedes hacer...
Pero si los de FIFA son iguales. Que se compran el mismo juego todos los años.
Sí, los cojones, Animal Crossing es el mismo juego.
Lo critica.
Animal Crossing, cada año cambia, cada año sacan cosas nuevas. Me parece, es, para mí es de los mejores juegos que me, es el juego prácticamente que mejor ha envejecido.
¿A cuántos Animal Crossing has jugado?
A todos o casi todos. Igual los últimos no. Los últimos sí que no he jugado. Los de nuevos de los de nueva generación, desde 3DS, 2DS no he jugado. Pero sí que tengo la versión de móvil. Sí que he jugado los de Nintendo DS, sí los
el
he jugado.
Camp,
sí he jugado, sí jugado los primeros, sí he jugado a todos. O sea, yo Animal Crossing no he empezado. Hasta los cojones del topo porque pasaba de su culo. Así te lo digo. En este tenemos a todos los personajes. Aunque en el primer tráiler faltaban personajes. Porque he visto los trailers y me, hay gente que me falta. Pero están casi todos los personajes. Hay personajes nuevos, hay personajes. O sea, es que este Animal Crossing es el Animal Crossing de los Animal Crossings. O sea, es Animal Crossing por 10, porque tiene todo. Es como el... ¿Cuál es? El Mortal Kombat... Creo que es... No recuerdo, un juego de
¿cuál
lucha...
¿Cuál de ellos? No, ¿cuál? ¿El Tekken?
Creo que el Tekken... No me acuerdo, un juego de lucha... ¡Ah, no! Los Justice League, creo que son un juego de lucha...
¿El Injustice?
Sí, pero es un juego de lucha que te compras uno... Y como que tienes todos ya. O sea, que no te hace falta comprar los anteriores. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Porque han incluido todos los personajes, han incluido todas las mecánicas, han incluido todo. Ay, se me ha ido la pinza. Por eso, este Animal Crossing, de verdad, deberéis jugarlo. Eso sí, por favor, oyentes, a quien os está oyendo y sea un jugador de este juego, que nos comente por redes sociales, en el comentario de aquí o en algún lado. Yo he visto esa tumba. ¿Esa tumba de quién cojones es? Porque me estoy rayando mazo. Hay una tumba, hay un momento, un frame, donde se ve una tumba al fondo. Por favor, necesito más teorías sobre de quién es esa tumba.
Luego no. Haremos una pregunta en Twitter para que la gente nos responda.
¿De quién es esa jodida tumba? Porque yo me voy a volver loco.
Que nos cuenten los oyentes sus teorías.
Siguiente juego, es que a ver qué más tenemos.
Siguiente juego, el nuevo Doom. Doom Eternal. Que se viene el día 20. ¿Qué tenemos en este juego? Pues tenemos más relación con el entorno. Tenemos mayor variedad de armas. O sea, me he estado leyendo todas las cosas nuevas que hay. Pero tienes... Para hacerte 18 escritos. O sea, te empieza a explicar. Tienes más de esto, más de esto, más de esto. 800 armas nuevas, ruleta de armas, no sé qué.
No
800 demonios nuevos.
No soy muy fan del Doom porque nunca se jugado mucho. O sea, sí que aún no se jugado, pero alguna casa de alguien que tenía el juego. Así que tiene para los fans del Doom recomendable, ¿no?
Muy recomendable. Muy recomendable. Si eres de típica persona que juega al Doom y aunque a mí me parezca increíble, se le queda corto. Con esto no se te va a quedar corto.
Interesante, interesante. Y pasamos hoy ya por fin con el último juego del mes de marzo, que sale el 31, justo el último día, apurando, y es Persona 5. No voy a comentar nada, porque no creo que merezca comentar nada, porque si habéis jugado Persona 4, sabéis lo loco que es el juego, sabéis cómo es, sabéis lo que se os viene encima, y esta vez van a incluir más personajes, más zonas de juego, más bosses, o sea, van a incluir más, o sea, Persona 5... Para aquellos fans de Persona 4, que os viene otra entrega y os viene otra cosa con la que podéis disfrutar. Febrero, mes del amor, San Valentín. ¿Qué hiciste tú por San Valentín?
Absolutamente nada, ¿qué quieres que haga?
Fuck, pensaba que íbamos a tener aquí una revelación, pero no ha habido...
No hay salseo, no hay salseo.
Fuck.
Yo confirmo que tampoco.
¿Tú tampoco hiciste nada en San Valentín?
Yo no solo no hice nada en San Valentín, sino que en carnavales tampoco.
¿Y tú qué has hecho?
Estoy muerto.
¿Yo? Quedarme en mi casa trabajando, como siempre.
Estamos puto muertos por dentro los
ya
tres.
Ya te digo, esto...
De verdad.
Algo pasa aquí. Entonces,
algo pasa. Lo que pasa es que no pasa nada.
Ya, efectivamente. Entonces, vamos a hablar de San Valentín, vamos a hablar del amor y sobre todo, como este podcast es un podcast de videojuegos, vamos a hablar de el amor en videojuegos.
El amor en videojuegos.
El amor en videojuegos, efectivamente. A día de hoy, para el día de hoy.
Vamos a hablar de cómo los Sims hacían ñiqui ñiqui.
No, Íñigo, no.
Oh.
En los últimos, ahora es más gráfico todavía. Es más,
por favor.
Hay fotos y vídeos que me encantan. Que tú tienes un Sims, pues tú estás haciendo el amor con otro Sim. Y como tienes un hijo, el hijo se te queda mirando porque te sigue todo el rato. Sí, es muy perturbador. Y luego el hijo se quema a sí mismo porque son los Sims.
¿Cómo salimos de esto? Por favor.
Bien, salimos con la lista.
Un momento. Quiero recalcar una cosa y es que Íñigo me ha dado su micro porque ha dicho: no, yo no hablo, no sé qué. Está Aitor ahí un poco más lejos de lo que suele estar de mí porque tiene otro micro. Me está robando el micro cada 5 segundos.
Es que le encanta hablar y lo sabe.
¡De verdad que sí!
Bien, seguimos. Para esta lista hemos decidido hacer un tier maker, una nueva forma de evaluar las listas. Y vamos a empezar con la D. La D, que está catalogada como los peores amores en la historia de los videojuegos. Los peores, o sea, los que dices...
¿Pero este tier te lo has hecho tú o lo has sacado de alguna parte?
No, lo he hecho yo. Este tier es totalmente personal. Me he dejado parejas porque no... A ver, otra
vez. O sea, que va a ser absolutamente inexacto y falto de rigor como todas tus secciones anteriores.
No, sí es falta de rigor porque lo he testeado con páginas web, pero... Es una mezcla, porque he hecho mis...
¿Que lo has testeado con el Mythic Love Tester 100% de Free?
No, con un filtro de Instagram, no te jodes.
Estamos metiendo cera.
Ya te digo, ¿eh? O sea, ¿que esto qué es? No, es su canal subjetivo. Me he dejado parejas, porque claro, los videojuegos hay muchos y parejas hay miles, cientos incluso. Y así que he hecho un poco recopilación más o menos general de algunas parejas que me he acordado, que he visto en webs. Y he hecho una lista bastante subjetiva de lo que me parece a mí el nivel de pareja, o sea, el nivel de compatibilidad y el nivel de pareja que dices, está bien, o sea, me parece una pareja entrañable, por favor no separéis nunca, o iros a tomar por culo y separaros una puta vez que me tenéis hasta los huevos.
¿Va a ser muy ship de otakus?
No.
Vale, empezamos.
En el puesto número más bajo estarían las parejas que, mal, o sea, las parejas, las peores, sí, parejas. En este caso empezamos con algo que la gente se estoy segurísimo de que me va a criticar. Bueno, ya estoy seguro que me va a criticar por este tier, pero me va a criticar en general. Y son Mario y Peach.
¿Mario y Peach?
Mario y Peach.
¿Por qué?
Teniendo en cuenta que
Mario... Ten cuidado que está Íñigo aquí, ¿eh? Ten cuidado.
Teniendo en cuenta, uno, ¿por qué he puesto así? Tengo mis razones, y lo he pensado mucho, y tengo mis razones. Uno, primera razón, los primeros juegos, Mario pedía como recompensa un beso, o sea... Actitud más misógina y machista no puede haber. ¿Qué?
Venga, vamos a empezar tú y yo con la cera. Bueno, no, me voy a ir preparando el micrófono, venga.
Bien, dos.
Hemos acabado como teníamos que haber hecho hace 37 minutos que llevamos
grabación. Se lo he dicho que iba a querer hablar. Si es que se lo he dicho, no me hace ni puñetero caso.
Bueno, vete dándonos entrada mientras Íñigo se prepara.
Sí, seguimos. Dos. No sé si sabéis el lore. ¿Alguno sabe el lore real de Mario?
Sí.
¿Cómo acaba?
Mario y Peach obviamente están juntos.
No,
sí,
no.
Discúlpame. Mario y Peach están juntos principalmente porque los últimos, sobre todo los de plataformas,
que
Mario
no te
y Peach,
estoy hablando de los juegos, estoy hablando del lore de historia. No es lo mismo juegos
sí,
de historia.
Que sí, que el canon oficial de Mario y Peach.
El canon oficial de Mario y Peach acaba con Mario con Daisy y Peach con Luigi.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Me niego,
¿dónde?
Me niego.
¿Dónde has visto eso?
¿Lo dijo el creador?
Me niego, si justo es al revés.
No.
Normalmente.
Que no han cambiado. Al final acaba al revés.
¿Qué dices, señora? Pero
en voy.
¿Dónde?
Es más, ¿tú has jugado Donkey Kong? ¿Al arcade?
No.
¿Sabes que Peach se inventó como años después? O sea, ni siquiera eran pareja.
Claro.
Por eso está esta lista. Para mí me parece una pareja... Y realiza
y vamos, fatal. Y vamos, lo de que la recompensa del beso
es
machista,
eso
no es. Pero que eso no es machista. ¿Qué decimos? Eso es lo más inocente que hay.
A ver, ya de por sí estás salvando a una princesa. O sea,
pero
una princesa que necesita ser salvada.
Sí, pero.
Vale, pero si esa es la premisa del juego, lo que criticamos es la premisa. No que el final sea que.
La premisa que yo la critico, porque la premisa es que el Bowser está secuestrando a la líder de una nación, que es el mundo champiñón, como Peach. Esa es mi nación. Pero lo que no me gusta es la relación que llevan ambos. Porque no me parece.
Si es la cosa más inocente del mundo.
¿Cómo acaba Odyssey?
Pues justo. Odyssey no lo he jugado.
Odyssey acaba con Mario. O sea, con Peach rechazando a Mario. Que se queda con Bowser. Porque le va a pedir matrimonio y le rechaza.
Bueno, pero eso es para sacar un Odyssey 2 donde vuelvan. Para sacar
un cortocircuito en el
cerebro. No, que no.
La verdad es que sí.
Y no hay más.
Pero como no controlo demasiado, o sea, sí que he seguido.
O sea, no controla demasiado el hijo predilecto de Nintendo.
De verdad. O sea, sí. Yo no controlo demasiado de casi nada. Pues ni de lo que hago normalmente.
Sí, ¿sigo con la lista o...?
Sí, sigue adelante.
Qué falta de rigor.
La segunda pareja de esta lista es Pac-Man y Mrs. Pac-Man.
A ver. ¿Qué es esto?
¿Cuántos juegos has visto tú que junten a Pac-Man y Mrs. Pac-Man?
Ninguno.
Efectivamente, pues es una pareja de mierda. Ya está, argumento número uno, punto, final.
Yo creo que eso...
Tiene razón, maldito sea.
Yo creo que eso fue, sinceramente, para simplemente vamos a darle una pareja, fin.
O sea, sí, sí, es por eso. Siguiente pareja de esta lista, Dixie y Diddy Kong.
¿Dixie y Diddy Kong?
Sí.
¿Y eso ya está en la mitad o está también en los de mierda?
No, siguen los de mierda. Cuando siga la lista ya te diré.
Eso Dixie, lo iba a preguntar yo.
Dixie pero... y Diddy Kong me parece lamentable porque Dixie salió en un juego, luego salió en otro y ya está.
Ya.
Y ya está. Y se supone que son pareja, que iban a bonorcito.
Pero no eran hermanos.
No.
Ah.
Hay otro hermano, que no me acuerdo el nombre, pero que si hay un hermano, un primo o algo de Dixie, pero eso es otra... No, son novios y son una puta mierda.
Que el... eso es un puntazo y es que muchas series lo hacen, por eso es tan difícil diferenciar, porque en series como Los Simpson, si quieres que dos personajes, que se sepa, que sea obvio que dos personajes son pareja, hazlos parecer hermano y hermana, y está comprobado. O sea, entonces a veces es...
Cara, papel y Flanders, ¿desde cuándo son hermanos?
Eso
no, pero me refiero
en
que
la película, en la película de Los Simpson, aparece el chaval este que no me acuerdo.
Los padres de Milhouse parecen hermanos.
Coño, pero los padres de Milhouse son hermanos.
Eso es.
Es que son
por eso Milhouse de
los dos de
no,
hecho
eso creo... es porque ha cogido el
sí, no,
el
pero no, del... que, pero creo que el
bueno,
que una que era los... de los Van Houten holandeses y otra era de los Van Houten daneses.
Que nos liamos.
Que esto es lore de los Simpsons. O sea,
la
no
siguiente
jodas.
Pareja de esta lista son León y Ada de Resident Evil.
No controlo.
Ni puta idea.
Para que lo sepáis, me ponéis una pareja que ha tardado 6 juegos en dar su primer beso y en declarar su amor.
¡Qué bonito!
6, pero 6 juegos, coño. Que son 15 años, joder. O sea, dame chance, tío. O sea, el primer... No. Y por último, en este puesto...
Coño, pero es que claro, así te hacen desearlo y entonces te compras todos sus juegos. Está pensado.
No, está mal hecho. Y el último de esta lista, como obviamente, es muy obvio...
Del tier D, venga.
No, Kratos y Lisandra. Kratos y su mujer. Te la matan, la intentas vengar... Pero te olvidas al de 30 minutos que estás haciendo por tu mujer y solo quieres vengarte de los dioses para ser poderoso. Punto. O sea, ¿qué relación de mierda es esa? Matas a tu mujer, dices, ay, que yo la quería mucho, y luego te olvidas de ella, porque ya no se menciona más. Solo se menciona en un sueño.
Se ve que aquí está enfadado, ¿eh? Sí. Está enfadado con esta gente.
Se nos va a morir.
Se nos va a morir.
Siguiente tier, vamos a pasar a la mitad, digamos. Me voy a saltar porque falta de tiempo una lista, pero vamos. Que tampoco hace falta. Siguiente, el puesto a la mitad más o menos, tenemos a los siguientes.
¿Cuál sería en este caso?
El tier B, vamos a decir con el B. Vale, vamos a poner el B.
Venga.
En uno están el príncipe Persia y Sara. O sea, son estas, voy a decirlos rápidamente porque son amores que están muy bonitos, están muy bien, pero que no.
Tampoco llegan a mucho.
Tampoco me llegan al corazón y al alma. O sea, no me importa que rompan, pero tampoco me importa que estén juntos, etc. Entonces, en esta lista tenemos el príncipe Persia y Sara, de Príncipe Persia. Squall y Rinoa de Final Fantasy VII, que es un juegazo, pero es que esa pareja es muy cringe, por favor, separaos ya. Guy, Bruce y Elaine de Monkey Island, una pareja preciosa, pero que es un... sin más. Sora y Kari de Kingdom Hearts, porque no es importante nada, es importante su amor. Dom y María Santiago del Doom. Y Johnny y Abigail de Red Redemption. Son unas parejas preciosas, pero que... ya ves tú. Y vamos con...
Tier A.
Tier A. En el tier A tenemos una lista bastante amplia y es que hay unas parejas que son de verdad ideales. La primera es el Master Chief y Cortana de Halo. O sea, una inteligencia artificial...
Espera. ¿Han metido a Cortana
no,
en Halo?
No, es Cortana de Windows. Se llama Cortana por... O sea, es antes a Cortana.
Estoy
Cortana.
Ya pensándose cosas.
O sea, ¿la Cortana de Windows es por la Cortana de Halo?
No sé, pero igual sí.
¿O la Cortana de Halo es por la
no,
Cortana de Windows?
No, al revés. La de Halo era antes.
Ah.
Que yo separa antes, vamos.
Me he quedado muerto.
Es la primera pareja. La segunda pareja, típica y por de mis favoritas, Link y Zelda. Claramente.
Vale. Me acabo de hacer un super spoiler que no te voy a contar para no arruinarte la vida del Halo.
Ya nos ha contado el final del Super Mario Odyssey.
Es el final de Halo, sí.
¿De cuál?
De todos.
De lo de Cortana ya me lo sé, tranquilo.
Vale.
La siguiente pareja, y es de mis parejas favoritas, es el profesor Layton y Claré. ¿Habéis jugado a Layton?
Sí.
La mujer de Layton. Un sombrero nunca se quita. Un hombre nunca se quita el sombrero en presencia de una dama. Y por eso nunca se quita el sombrero. Porque nunca volverá a estar con su ama.
Que es maravilloso que este chaval, sus referentes amorosos sean del siglo XVIII, ni más ni menos.
No, también tengo uno moderno, joder.
A ver, yo he jugado a un profesor Layton, ¿eh?
Sam y Loney de Go Home. Una pareja lésbica preciosa.
¿De qué juego está hablando?
De Gone Home. Es la historia de... Es un juego de que tú llegas de la guerra y tu amada se ha ido. Pero tienes que ver su relación con ella a través de cartas. Es un amor súper realista, súper bien hecho, súper bien estructurado y precioso. Y la que está en mi puesto número uno y en mi perfecta lista...
Íñigo, ¿tenemos redoble de tambores?
No.
Vale.
Son Ico y Yorda, de Ico. Es un juego de plataformas muy, muy raro, que en poca gente yo creo que ha jugado, o ha jugado gente, pero poca gente lo conoce, y es tan perfecta ese amor, que ni siquiera hablan el mismo idioma. Uno habla japonés y el otro idioma del que juegues, en este caso inglés. Y aún así, ves su relación perfectamente, es precioso. Que no hablan el mismo idioma y se quieren, tío, o sea, notas el amor, es precioso. Y
Íñigo se nos va a hacer aficionado a los videojuegos.
Mención especial, sin duda, también estaría a Tidus y Yuria de Final Fantasy X, que te gusta esa pareja a pesar de que sea un juego de mierda.
O sea, empezamos los ataques. Fíjate que me ha dicho, mi tier va a ser súper polémico. Ya me van a desmonetizar el podcast, aunque no está monetizado, me da igual.
El juego es, a pesar de los juegos de mierda, su amor sobrepasa ese juego y te emociona. Ay, piensas, vaya mierda de juego, pero joder, qué bonito de amor. Y hasta aquí este tier, este especial San Valentín con las mejores parejas de los videojuegos. A continuación vamos a hacer otra nueva sección dentro de mis grandes secciones que hemos empezado en este 2020, y esta sección vamos a hacer un juego, ¿vale? Vamos a... Íñigo también participa si quiere, si lo desea, y el juego consiste...
Ya tiene el micro preparado, así que...
Tiene el micro preparado, efectivamente. El juego consiste en lo siguiente: vamos a hacer un juego de rol donde tienes que imaginar diferentes situaciones, ¿vale? En tu cabeza, y tú lo que tienes que hacer es imaginar esas situaciones y ponerles una banda sonora.
Vale.
Te hemos traído varios ejemplos. Tú puedes decir cualquiera, pero para hacerlo más rápido hemos pensado varios ejemplos. La primera situación es... has perdido 80 partidas, estás súper cabreado, tu equipo te ha jodido la vida, estás de muy mala hostia, se te ha jodido el ratón, el wifi, todo. Necesitas algo de relajación, necesitas algo de relajarte. Vamos a empezar con las canciones, Íñigo, por favor. Primera canción. Relax. Tranquilidad. Vives en un oasis. Esta es la primera opción para relajarte. Seguimos. Ping. Un poco de lofi. La chica en directo que lleva 7 años estudiando lo mismo y no acaba.
Que conste que sin que me dieses opciones ya he pensado en lofi gaming music.
Seguimos. ¿Hace falta relajarte? Pues... Igual troqué el otro día en el Lola. ¡Zuki! ¡Con el goteo! ¡Con el goteo!
¿Qué está pasando aquí?
Es el gran Duki con goteo, para que te vengas arriba y dejes de rayarte por el juego. Y como hablando de...
Odio esta canción de una manera muy importante y me la has puesto en medio del podcast.
Es que goteo es la puta polla. Seguimos con... Ahora vamos a pensar otra canción.
Pero no, pero que elija, ¿no?
Eso, ¿cuál elegirías?
Yo Luffy, yo me quedo con Luffy.
Luffy, bien.
Venga.
Hemos hablado de Duki con su motivación, entonces vamos a hablar de otra situación. Tienes que motivarte. Te estás jugando la partida boss final. Te estás jugando un boss final, te estás perdiendo todo, tienes que ganar. Llevas 14 horas ganadas, has guardado 5 veces. Hay que motivarse para ganar el boss. Empezamos con la siguiente canción. Para los más clásicos, un poco de Rocky. Sintonía clásica, un clásico, grande mano solar de Rocky Balboa. Clásicos, para los clásicos la primera. La siguiente. Linkin Park. Esto es para
un
los...
Un poco de metal.
Un poco de metal, esto es para... No, esto lo he metido más que nada para que te acuerdes de Rock Lee contra la Luna, el mítico vídeo. Y siguiente canción, por favor, Íñigo. Un poco de tecnazo metal, de LOL, para que empieces a motivarte. Y la última canción de esta... Megalomania con Alejandro Saz, remix. Esto yo me vengo arriba, me pongo todas las mañanas y a comerme el mundo.
Es que, hijo mío, has elegido la canción que más me gusta de todo League of Legends y encima me has puesto Linkin Park y pretendes que elija.
Una, rápido.
No puedo. Linkin Park. Linkin Park porque lleva más potencia.
Siguiente, o sea, situación.
Rice a mí me ve potencia, pero...
Vamos a cambiar totalmente de ámbito. Hemos empezado motivación, hemos empezado relajación. Vas a cambiar del todo. Tu amigo en el juego ha muerto. Tu perro en Nintendo Dogs ha muerto. Para que lo entiendas, es un momento triste, es un funeral. Piensa en un funeral, un momento triste. Tu perro en Nintendo Dogs ha muerto, tu compañero en el campo ha muerto.
Es que lo que tengo yo como momento triste a ti no te va a gustar.
A ver.
No te lo voy a contar.
Cuenta.
Corre, ya estamos
en... No te lo voy a contar porque es de Call of Duty. ¡Ja!
Bueno, vale, pues da igual. Bueno, momento triste.
De verdad.
Tenemos esta lista de canciones para los momentos tristes. Heroes, para recordar esa gran pérdida como un héroe. Un héroe caído en la lucha. Siguiente, por favor. Johnny Cash. Un poco tranquileo. Momento triste. Hay que poner un mood triste. Momento religioso. Vamos a ir por la tradición judío cristiana. Vamos a meter un poco de aleluya. Y la última de estas opciones es... Niño, por favor, me pones la última canción y dejas de cantar.
No, jamás.
Momento triste, ¿eh? Tu amigo ha muerto. ¡Hijo de puta, dame el loot que te acabas de palmar, pero me quedo tu Scar! Acabo de cobrar la herencia del abuelo que ha muerto. Ha muerto el abuelo, pero me compro una nueva Switch. ¡Money, bitch!
¿Qué le está pasando a este señor?
Esto no lo voy.
Sé.
¿Cuál escoges?
Estilo Snoop Dogg.
El... ¡Ay, sí, me gusta! Yendo por el capitalismo.
Es que el resto no, tío.
Y para acabar con esta sección, esta maravillosa sección con la que nos hemos venido todos arriba, vamos a ponerte... Tienes que poner una canción que defina tu vida todos los días.
¿Ahora mismo?
No, vamos a darte opciones.
Ah, vale.
¿Vale? Es una canción que... No te pongas alarma porque la vas odiando, pero una canción que defina tu vida constantemente, ¿vale? Defina cómo es tu vida, defina cómo va a ir tu vida constantemente.
Vale.
Estas son las diferentes opciones.
Espérate.
Ay,
que no va.
Que se la ha liado. Clásico de peli. Muy feliz.
Pero ni para atrás.
Es una opción. Hay varias. Hay otras tres. Siguiente opción.
Qué bueno.
Earth, Wind and Fire. De ser... Esta es para empezar un mood con rollito. Esta te da alegría, te da salseo a la vida. Esto es para empezar muy bien. Siguiente. Banda sonora de Los Sopranos. Esto, yo empiezo con una recortada debajo de la mesa y puede venirse el jefe o quien quiera a echarme la bronca, que le meto un dos tirazos y a mí no me toca la... Me como del mundo, me lo como con patatas. Viene, puede venir cualquiera. Y la última, mi favorita y con la cual me quedo para esta sección, para acabar con esta sección, que definiría mi mood constantemente durante toda mi vida es... Somebody once told me the world is gonna roll me. I hate the sound is doing the shit. She was looking kind of down with her finger on her thumb in the shape of an L on his forehead.
Permíteme decirte una cosa.
Well, they don't stop coming, they don't stop coming. No, 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 no,
no, no, no, no,
no, no, no sé. Uy, no quiere rapear, no quiere
está,
rapear.
Están muy buenas, o sea,
está
buenas,
muy buena, está muy buena, sí. Está muy buena, sí. Estamos muy buenos, muy bien, venga.
Gracias. Me refiero, las opciones están muy bien. Y sí, esto es una ruta vida de canción, será recordada por largos años y largo tiempo, pero no está siendo realista. Porque para mucha gente presente en este estudio, además,
mucha gente, estamos tres, espérate la muestra.
Efectivamente, mucha gente del mundo, y hay también gente presente en este estudio, me puedo incluir incluso,
sí.
La mitad de los días son puta mierda.
No, pero
entonces,
no
está siendo realista.
No es que defina tu mood, es que cómo es, en plan, cómo empezaría tu mood. No sé si me explico.
En plan, pues teniendo en cuenta cómo la sociedad es la tercera. Fuck off.
O sea, cómo empezaría. Cómo esta canción definiría tu mood durante el resto de tu vida.
O sea, ¿de qué rollo quieres estar?
Yo estoy
Smash Mouth todo el día.
Yo también,
sí,
o sea,
sí,
yo estoy
es
como...
Sí, porque si no yo he dicho el fuck off, pero chill, no, chill. O sea, tampoco estoy tan enfadado con la sociedad, ¿sabes?
Es que es Smash Mouth o la banda de los Sopranos, porque así no me toca ni Dios. Y con esto damos finalizado en el mes de febrero a mi gran sección, la música por vida.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus. También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify.
Entonces viene ahora Aitor a recomendaros un juego, así para ya ir terminando.
Pero que no hay tiempo, pero que no hay tiempo.
Lo hago muy rápido.
Corta.
La recomendación de este mes es de Just Dance to Die, en japonés Kimigashine. Es un juego de rol, bastante muy parecido a los rol, es un one shot de rol. Tiene bastante jugabilidad, yo diría que unas 6-7 horas. Y es bastante juego de rol, donde tienes que interactuar mucho con personajes, tienes que... es estilo japonés, estilo cartoon. Y es muy de... no sé si igual Gais, que es muy joven para acordarse, pero Iñigo Sakonada de los Elige tu propia aventura.
Sí.
Algo parecido.
Una yo leía libros de eso.
Una mezcla entre Elige tu propia aventura, más o menos por jugabilidad, y un poco Agatha Christie de resolver el misterio. O sea, y resolver misterios. Más o menos ese estilo, pero al estilo japonés. Y esa sería mi recomendación para este mes. Ya está, ¿no? Ya hemos acabado.
Finalizamos, eso es. Así que, por último ya, dar las gracias a Mikel por el trabajo que hace en la producción. Dar las gracias a Íñigo por su trabajo auditivo y también por su trabajo de hablar y debatir con nosotros, porque ahora somos tres en el podcast.
Esta vez ha sido auditivo porque he tenido que editar 16 canciones. Gracias, Aitor. Gracias.
Encima que te he hecho pasar un buen rato.
Mira, precisamente me lo has dado. Gracias, Aitor, a ti también por estar conmigo, hacer este trabajo de Player 2, traernos secciones que son muy interesantes. Muchas gracias.
Bueno,
¿qué tal? Toma por culo.
Y vamos a recordar el juego... para los que les haya interesado el tipo.
Tour to Die, eso es. Para los que jueguen al rol, les va a gustar este juego, son rápidos, facilito, y lo puedes jugar mientras haces otras cosas, porque básicamente es contestar preguntas y elegir quién es el asesino. Fundo.
Hasta aquí ha llegado este programa número 7. Nos podréis escuchar de nuevo el mes que viene en un nuevo programa emitido, como siempre, desde esta Gaming Room. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.